mucho la velocidad. Eso va a ser fundamental. Gracias a Ricardo Canteros, nuestro auditor, que nos escribe hasta ahora de la madrugada. Vamos a la pausa. Vienen las noticias. Ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Mientras en diciembre del año pasado se registraron 172.300 toneladas métricas, en enero de este año se anotó una fuerte caída de la producción. En marzo, Cochilco informó que Codelco produjo 91.000 toneladas métricas, su cuarta cifra mensual, más baja de la década, y una caída del 47% respecto del mes de diciembre. Algo no cuadra, y de ahí que el comité de auditoría del directorio de la estatal solicitará una auditoría interna que ya tiene conclusiones preliminares. Se habrían sumado cerca de 20.000 toneladas que no correspondían. La auditoría señala que el señor, cito textual, César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó una iniciativa de producción en conjunto con la división Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación. El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Cristian Tapia, emplazó a Máximo Pacheco, que fue consultado por estas cifras y dijo que todo operaba con total transparencia. Y su par en la instancia legislativa, el diputado UDI, Marco Antonio Solantay, dijo que una vez que se conozca el detalle del informe, habrá que determinar o no si el Ministerio Público debe hacerse parte de esta investigación.
Dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta que una vez más no han mentido.
Ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Los aludidos tendrán plazo hasta hoy a las 12 de la noche para presentar sus descargos y entregar pruebas y antecedentes documentales o testimoniales que puedan cambiar o complementar lo que arroja esta auditoría. En las noticias, el presidente José Antonio Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los servicios locales de educación. En paralelo, diputados de oposición acudieron a la Contraloría denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa en los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y a muchos alcaldes les digo, hoy día usted que traspasó. ¿Sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
Ex cancilleres valoraron la reunión entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Michelle Bachelet en su carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas. En las últimas horas se conoció una nueva carta que entró en competencia. Se trata de la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue nominada por Antigua y Barbuda. Los detalles con Danilo Ormeño.
En plena campaña se mantiene la dos veces jefa de Estado y hoy candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien este lunes se reunió en Brasilia con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El ex canciller Mariano Fernández conversó con Radio Bio Bio y aseguró que el gesto de Brasil demuestra la preferencia de las potencias regionales con Michelle Bachelet.
La reciente entrevista de la presidenta Bachelet con el presidente Lula no hace nada más que confirmar que la candidatura de ella es la favorita en Naciones Unidas.
Para Juan Gabriel Valdés, el presidente de Brasil le entregó un espaldarazo contundente que demuestra la lealtad con la candidatura de Bachelet.
Creo que la reunión con Lula es muy importante por cuanto muestra la lealtad de Brasil con su candidata latinoamericana.
Paralelamente, en las últimas horas, se conoció sobre una nueva carta que entra en competencia a la ONU. Se trata de la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue nominada por Antigua y Barbuda para suceder a Antonio Guterres.
Vamos con noticias del exterior. Trump pedirá abrir China a empresas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró desde el Air Force One, el avión presidencial rumbo a Pekín, que pedirá al presidente chino Xi Jinping abrir el país a empresas estadounidenses, especial a las que le acompañan en el viaje. Pedirá al presidente Xi, un líder de una distinción extraordinaria, abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a la República Popular a un más alto nivel, aseguró Trump en un post en la red Truth Social. El mandatario dijo que esta petición de abrirse a la inversión de las empresas estadounidenses será su primerísima petición. No he escuchado una idea que pueda ser más beneficiosa para nuestros increíbles países, añadió el mandatario. Trump, recordemos que emprende la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década, con el objetivo de lograr algunos éxitos económicos y mejorar su popularidad afectada con la guerra con Irán. Además, Trump aprovechó su post para criticar a la prensa por informar de que el consejero delegado de la empresa Nvidia, Jensen Huang, no había sido invitado por la Casa Blanca para unirse al grupo de más de una docena de altos ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses. Finalmente, Huang, que no estaba en la lista principal o en la lista inicial facilitada por fuentes de la Casa Blanca, se sumó a la comitiva que visitará China con Trump en la parada para repostar del Air Force One en Alaska. 4:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 20 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 7 grados de temperatura, está despejado en algunos sectores. En otros sectores al sur de la región metropolitana, con baja visibilidad, con neblina en gran parte de esos tramos, una humedad cercana al 83%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz llamarnos es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bueno, yo se los mencionaba hace algunos instantes, se está investigando un doble homicidio frustrado. Estamos viendo imágenes de lo que ha sido este lugar, este sitio de suceso en la comuna de La Pintana. El equipo ECO de la Fiscalía se dirigió hacia el Hospital Padre Hurtado por el homicidio frustrado de dos ciudadanos chilenos que fueron atacados a disparos mientras se encontraban realizando un mural alusivo a un equipo de fútbol. Estamos viendo las imágenes de este mural alusivo a Colo-Colo. De hecho, se logra ver ahí a personal de la Fiscalía ECO con linternas que se han acercado hasta este mural para revisar si es que hay algún tipo de evidencia, algún casquillo o algo que permita ahondar en las diligencias investigativas. Estamos viendo que incluso se logra ver ahí la cara de Carlos Humberto Caselli, ¿eh? Se ve a David Adriano y algunos referentes del Club Albo, y también las imágenes de el equipo ECO que llegó a este hospital Padre Hurtado, donde se encuentran estas dos personas que están graves pero fuera de riesgo vital. Vamos a escuchar en este caso a la fiscal Patricia Suazo Muñoz, quien conversó con los medios y entregó detalles sobre este procedimiento policial.
¿Homicidio frustrado que está investigando?
Sí, efectivamente es un homicidio frustrado el día de hoy acá en la comuna de La Pintana, precisamente en el sitio que está a mi espalda, ¿cierto? Mientras algunos barristas estaban pintando y cosas alusivas, ¿cierto?, a su equipo, Colo-Colo, pasa un automóvil y hace un número indeterminado de disparos y viendo a dos de ellos. Son jóvenes de 30 años y ellos recibieron heridas a bala, uno en la pierna, otro en la espalda, y fueron al SAR. Nosotros recibimos el llamado de parte de carabineros y nos constituimos acá en el hospital primeramente. Tomamos declaración a cada una de las víctimas, quienes nos dieron su versión de los hechos, un poco breve, pero sí están, ya podían hablar, ¿cierto? Pero están ahí heridos a balas relativamente graves, ¿no? Eso básicamente es lo que se está investigando.
¿Fiscal, son atacados a quemarropas? ¿No hubo una interacción ni una pelea entre
estos? No, solamente hubo alusiones al equipo contrario, algo como que era contra Colo-Colo, ¿ah? Pero es una alusión al pasado.
¿Desde el vehículo en movimiento?
Un vehículo en movimiento.
¿Se ha encontrado registro balístico en la fiscalía del lugar?
Eso es materia de investigación, pero sí se ha rastreado completamente el sitio del suceso.
¿Se descartó por ahora que sea quizás algún enfrentamiento entre bandas rivales?
Eso estamos está en investigación. Ahora no tenemos más antecedentes, estamos revisando cámaras y viendo, no hay mayores testigos.
Sería, ¿ah?, solo.
Ahí está parte entonces de lo que ha dicho la fiscal. Esto es la comuna de La Pintana. Estas personas se mantienen, estas dos víctimas se mantienen graves, pero fuera de riesgo vital. Ahora va a tener que revisarse específicamente cuál es la situación respecto a otras personas que hayan podido estar, registro de cámara, alguna patente, placa patente, este vehículo que está en movimiento, pero según lo que se indica sería algo más bien entre bandas rivales, ¿no? Ahora, habrá que ver efectivamente qué es lo que se dijeron y, por cierto, cuál fue la situación. Ahí estamos viendo este mural donde aparecen dibujos alusivos a la Garra Blanca, que es la barra barristas de Colo-Colo, y, por cierto, habrá que ver en definitiva quiénes habrán sido los atacantes. Por ahora, esto está en pleno desarrollo, se está investigando este doble homicidio frustrado, de carácter frustrado, porque estas personas logran zafar con lesiones de diversa consideración, lesiones graves, pero no se encuentran en riesgo vital. Una situación que está en pleno desarrollo y que les contamos acá en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
No New Year's Day. Bien, auditores del trasnoche, vamos a comenzar nuestro especial junto a un gran artista. Ya lo habíamos adelantado, ya habíamos en algún momento conversado sobre él. Un hombre que nació un día como hoy, 13 de mayo de 1950, Stevie Wonder. Y atención con este dato, ¿eh? Un día como hoy, lo comentábamos antes de irnos a la pausa y a nuestro boletín informativo, justo se conmemora un día como hoy, también de 1950, la primera carrera oficial de la Fórmula 1, que da justo la casualidad que es el mismo día que nace este gran artista llamado Stevie Wonder. Estamos viendo algunas imágenes de su presentación en Musicland en Europa, por allí por el año 74, cuando ya tenía 24 años, un joven Stevie Wonder, que del cual estamos viendo ahora a través de BioBio TV. Hablemos un poco de él, ¿les parece? Para iniciar esta conversación, el 13 de mayo de 1950 nació Stevland Hardaway Judkins en Saginaw, en Michigan, una ciudad industrial a 100 millas al norte de Detroit, del tipo que en los años 50 olía a fábrica y invierno. Seis semanas antes de lo previsto, y eso lo cambió todo. Los médicos lo pusieron en una incubadora con alto contenido de oxígeno, como era la práctica habitual en esa época. De hecho, se investiga y se fue conocido que el exceso de oxígeno detuvo el desarrollo de sus retinas. El diagnóstico se llama retinopatía de la prematuridad. El resultado es ceguera. Stevie Wonder no volvería a ver nunca. Su madre, Lula Mae Hardaway, era compositora aficionada. Su padre, Calvin Judkins, no tardó en desaparecer del cuadro. Cuando Stevie tenía 4 años, Lula tomó a sus hijos y se fue a Detroit. Cambió su apellido de regreso a Hardaway, cambió el de los hijos a Morris, y ahí es donde apareció los papeles Stevland Hardaway Morris. En la nueva casa de Detroit, el pequeño Stevie pasara horas golpeando ritmos en las ollas y mesas de la cocina. Su madre notó algo, compró una armónica. Lo notó en el coro de la iglesia bautista Whitestone, y la iglesia, que es donde aprendió a cantar. Casi todo el que sabe cantar en la música americana hizo el resto. A los 9 años ya tocaba la armónica, el piano y la batería. A los 10 ya era una pequeña celebridad en el barrio. Ya en el verano del 61, un chico del vecindario llamado John Glover escuchó a Stevie tocar en el porche de su casa, en el garage. John era primo de Ronnie White, y Ronnie White era miembro de los Miracles, un grupo de Smokey Robinson, el mismo sello, la misma ciudad, otro mundo. Ronnie White fue a escuchar al niño, y lo que escuchó lo llevó directamente a las oficinas de la Motown Records. Berry Gordy, el fundador del sello, recibió al niño de 11 años con escepticismo profesional. Lo escuchó cantar, lo escuchó tocar la batería y los bongos. No reaccionó demasiado. Luego el niño tomó la armónica. Gordy, según el relato que se repite desde entonces, exclamó: "Este chico es una maravilla". Y el apodo quedó: Little Stevie Wonder, el pequeño prodigio. Lo firmaron un contrato de 5 años. Como era menor de edad, sus regalías irían a un fideicomiso hasta que cumpliera 21 años. Por el momento recibía $2.50 a la semana para gastos. $2.50. Los primeros 2 álbumes de Stevie Wonder pasaron sin demasiado ruido. The Jazz Soul of Little Stevie Wonder y Tribute to Uncle Ray eran discos instrumentales para un niño prodigio de Motown que todavía no sabía exactamente cómo vender. El 21 de mayo del 63, Motown publicó una grabación en directo del Regal Theater de Chicago, Fingertips, la parte 2, captada durante una actuación en que Stevie improvisó sobre la canción, añadió versos de su propia cosecha y convirtió un número instrumental en algo que nadie había escuchado antes. El single llegó al número 1 en el Billboard Hot 100. El álbum que lo acompañaba, Recorded Live, de 12 Year Old Genius, también llegó al número 1. Stevie Wonder tenía 13 años. Era el artista más joven en la historia en tener simultáneamente el single y el álbum número 1 en los Estados Unidos. El baterista era en ese concierto un joven, un tal Marvin Gaye, que todavía no era Marvin Gaye, solo era el baterista de Motortown Revue. Historias que se van entrelazando y que iremos conociendo a medida que pasa este especial. Escucharemos una de sus grandes canciones, I Just Called to Say I Love You, y luego Part-Time Lover. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio de BioBio con el gran Stevie Wonder.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just
Estamos disfrutando de la música de Stevie Wonder, gran artista. La voz que cambió el hombre que creyó en él. Este es otro de los capítulos que tenemos, ¿no? El problema con ser un niño prodigio es que los niños crecen. Y cuando la voz de Stevie Wonder empezó a cambiar hacia 1964, había en Motown quienes pensaban que el experimento había terminado. Que el Little Stevie Wonder, si la voz de niño no era el mismo producto, es uno de los dilemas, ¿no? Lo que lo salvó todo fue Sylvia Moy. Moy era compositora y productora de Motown, la primera mujer con ese cargo en el sello. Cuando supo que Gordy consideraba no renovar el contrato de Stevie, fue directamente a hablar con él. Le hizo una propuesta: si ella escribía un gran éxito para Stevie, el sello lo mantendría. Gordy aceptó. Moy escuchó improvisar a Stevie al piano una tarde en estudio, y de esa improvisación construyó junto al productor Hank Cosby una canción llamada Uptight, Everything All Right. Llegó al número 3 del Billboard Hot 100 de 1966, al número 1 de las listas de R&B. Stevie Wonder ya no era Dill, ya no necesitaba el diminutivo. A los 15 años ya había conocido al reverendo Martin Luther King en una concentración del Movimiento por la Libertad de Chicago. Le había pedido un autógrafo, King se lo había dado, y esa noche, según relataría décadas después, algo se instaló en su cabeza para siempre. Saltamos al año 1971, Stevie Wonder cumplió 21 años y con esa mayoría de edad el fideicomiso donde Motown había estado guardando sus regalías quedó disponible. ¿Cuánto tenía? A ver si hay algún auditor que sabe. ¿Cuánto tenía de fideicomiso guardado? William, ¿usted sabe cuánto había allí? Bueno, lo vamos a dejar ahí en veremos, a ver si algún auditor está expectante y logra dilucidar cuánto tenía acumulado. Wonder hizo algo que nadie esperaba. Se fue de Motown. No de forma definitiva, pero sí con claridad. Contrató a un abogado llamado Jonathan Vigouda y le dijo que quería el control total de su música. Quería escoger sus productores, escribir sus propias canciones, tocar sus propios instrumentos y decidir cada detalle del álbum. Gordy, que había visto como Marvin Gaye había exigido algo similar con What's Going On y había tenido una razón, no podía darse el lujo de perder a dos. Y en 1972 Wonder regresó a Motown con un contrato de $13 millones, regalías más altas, control creativo total, derechos sobre sus propias canciones, en un acuerdo sin precedentes para un artista de rhythm and blues en ese momento. Y lo primero que grabó con esa libertad fue Music of My Mind, en el que tocó prácticamente todos los instrumentos él solo y produjo cada nota. la era clásica de Stevie Wonder había comenzado. Y de ahí vinieron más cosas. Entre el 72 y el 76 no tiene nombre propio la historia de la música pop. No porque no lo merezca, sino porque no hay categoría que lo contenga bien. Hizo Music on My Mind del 72, Talking Book del 72 también, Inner Visions del 73, Fulfillingness First Finale del 74 y Songs in the Key of Life del 76. 5 álbumes en 4 años, todos considerados obras maestras. Los 3 últimos ganaron el Grammy a Álbum del Año consecutivamente. Nadie en la historia de los Grammy lo había hecho antes. Nadie lo ha vuelto a hacer. Estamos escuchando al gran Stevie Wonder. Y ahora escucharemos Higher Ground y luego Sir Duke. Es el trasnoche de la radio. 4 de la mañana con 32 minutos. Stevie Wonder está en vivo.
To sing, dance, and clap their hands. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. They can feel it all over. They can feel it all over. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose.
Disfrutando la música del gran Stevie Wonder. Y la pregunta era, ¿cuál era el fideicomiso, la cantidad de millones? ¿O era solo uno? Efectivamente, varios auditores ahí lo contestaron. $1,000,000 tenía de fideicomiso guardado a sus 21 años, imagínense. Nos está escribiendo hasta ahora una de nuestras auditoras, Marisela, nos dice que en Avenida Mata, de Parque O'Higgins a Vicuña, hay una niebla muy baja, no se ve absolutamente nada. Incluso nuestro auditor, que es conductor de transporte de pasajeros, un auditor que estaba muy contento, Ricardo Canteros, que aparentemente hace 2 días cumplió 83 años, nos habló recién, nos decía que no se veía absolutamente nada. Ya al ingreso a Santiago, la verdad, de la ruta 68 en adelante, nada. Era muy, muy baja la visibilidad, incluso 10 metros, es bajísimo. Entonces, reiteramos lo que nos dice nuestra auditora Marisela: precaución en Avenida Mata desde el Parque O'Higgins hacia Vicuña Maquena, hacia esa zona donde está la división entre la comuna de Santiago y la comuna de Ñuñoa. Nos dice que la situación está bien complicada. Está bien complicado toda la situación acá. Dios, los mensajes que llegan acá. Está oscuro el día, dicen. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya. Si tuviésemos que contar todo lo que se vive tras los micrófonos de la radio, sería espectacular. Bueno, sigamos avanzando, ¿les parece, auditores? Nos van contando ustedes si ven alguna situación en particular, si hay algún accidente, algo que está ocurriendo en las calles de Santiago. Nos van contando, ¿les parece? Nosotros estamos ahí atentos. Estamos refritando de la música de Stevie Wonder. Y hay que contar esto con cuidado porque la historia tiene versiones y algunas son más exactas que otras. El 6 de agosto de 73, Stevie Wonder viajaba por la carretera en California del Norte. Iba rumbo a Durham a promocionar Inner Visions, uno de sus grandes discos, que había sido publicado apenas 3 días antes. Su primo John Wesley Harris conducía un Mercury Cruiser alquilado. Stevie dormía en el asiento del pasajero con los auriculares puestos. En la autopista Interstate 85, a las afueras de Salisbury, el Mercury se estrelló por detrás contra una camioneta plana de carga. El conductor, Charlie Shepard, llevaba la caja vacía después de haber entregado una carga de troncos. El impacto generó que la caja de la camioneta golpeara el parabrisas y penetró el auto, y Wonder recibió un golpe en la frente. Lo trasladaron de inmediato al hospital Roman Memorial, luego al North Carolina Baptist Hospital de Winston-Salem, donde los médicos encontraron fractura de cráneo y contusiones cerebrales severas. Descartaron la cirugía, su cabeza se inflamó hasta casi 3 veces su tamaño normal. Permaneció en coma 4 días. En el hospital, su representante Ira Tucker entró a la habitación y acercó la boca al oído de Stevie. Le cantó High Ground, la canción del propio Wonder que acababa de salir en Inner Visions, y los dedos de Stevie sobre la sábana empezaron a marcar el ritmo del teclado. Le dieron el alta y lo trasladaron a Los Ángeles para completar su recuperación. No volvió a actuar en público hasta enero del año 74, es decir, hasta el año después, en el Rainbow Theatre de Londres. El álbum que estaba promocionando cuando se accidentó, Inner Visions, ganó el Grammy, el álbum de ese mismo año. Ya en el verano del 79, varios años más adelante, Stevie Wonder llamó a Coretta Scott King, que había tenido un sueño, quería contárselo. Le dijo, tuve un sueño sobre una canción, y en ese sueño la estábamos cantando mientras marchábamos, con carteles para pedir que el cumpleaños del Dr. King se convirtiera en un día festivo nacional. Coretta Scott King lo escuchó y respondió, te deseo suerte. Estamos en un momento en que no creo que vaya a ocurrir. Wonder respondió, yo creo que sí, tenía razón. La batalla por convertir el cumpleaños de Martin Luther King ese día festivo federal lleva 11 años sin resultado. El representante John Collier había presentado el proyecto en el Congreso 4 días después del asesinato de Martin Luther King en abril del 68. Y en 1979 había llegado por fin a votación y había perdido por 5 votos. Wonder escribió Happy Birthday y la incluyó en el álbum Hotter Than July del año 80. No era una canción de cumpleaños, era un argumento, era una pregunta en forma de canción. ¿Cómo es posible que un hombre que murió haciendo el bien no tenga un día en su honor? Eso es lo que decía este artista. Bueno, hay que decir que en el 83, Wonder y Coretta Scott King entregaron al Congreso una petición con 6 millones de firmas. El proyecto pasó a la Cámara de Representantes por 338 votos contra 90. Pasó en el Senado pese a la oposición de Jesse Helms, que presentó 400 páginas acusando a King de comunismo. El senador Daniel Patrick Moynihan tomó el documento y lo arrojó al suelo del Senado llamándolo basura. El 2 de noviembre del 83, el presidente Ronald Reagan firmó la ley. Y el Martin Luther King Day se celebraría cada lunes, tercer lunes de enero. El primer festivo federal tuvo lugar el 20 de enero de 1986. Y bueno, vamos a ir con otra historia bastante breve que tiene que ver con la canción I Just Called to Say I Love You, que era pop puro, sin pretensiones. Esto fue el año 84 y fue la banda sonora de la película de Gene Wilder. Llegó al número 1 en más de 20 países. Fue el single más vendido de Motown en toda su historia hasta el momento. Y además ganó a la mejor, el Oscar a la mejor canción original en 1985. Wonder subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles a recoger el premio y dedicó la estatuilla al activista sudafricano Nelson Mandela, que cumplía su 22º año en la cárcel de Robben Island. El gobierno de Sudáfrica, como respuesta, prohibió que pusieran canciones de Stevie Wonder en las emisoras de radio del país. Wonder lo tomó como un honor. Vamos a despedirlo. Isn't She Lovely? Y luego, otra de sus grandes canciones, Overjoyed. Grandes canciones. Un gran artista, Stevie Wonder, en el trasnoche de la radio. We'll be right back.
over time, I've been building my castle of love just for two. Though you never knew, you were my reason. I've come much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out, a perfect come true. Though you never knew it was of you that I'd been dreaming, the Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, they do come true. For did my dream come true when I looked at you? You can make it true if you would believe. You too might be overjoyed, over love, over me. Over heart, I have painfully turned every stone. Just to find that I have found what I searched to discover. I've come much too far for me now to find this love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? You can make it true if you would believe. You too might be overjoyed, over love. Oh. Thank you.
I have painfully turned every stone. Just to find that I have found what I searched to discover. I've come much too far for me now to find this love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? You can make it true if you would believe. You too might be overjoyed, over love, over me.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Colo Colo y Coquimbo Unido disputan hoy desde las 19 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El DT de los Salvos, Fernando "El Tano" Ortiz, adelantó el choque ante los Piratas, que ganarlo le daría la clasificación a las semifinales de este certamen.
Difícil como todo partido contra Coquimbo. Ellos saben que también tienen la posibilidad de seguir prendido. Es la única competencia que a lo mejor lo puede acercar a competencias internacionales. Así que difícil como es siempre Coquimbo. Como institución tenemos que seguir peleando competencia, que es lo que habla la historia misma.
En el caso de los Piratas, que necesitan al menos empatar para seguir con chances de clasificar, el entrenador Hernán Caputo analizó la importancia del duelo ante los Salvos.
Lo vamos a disputar como sabiendo de que tenemos una posibilidad de ganarle y ponernos en posición con ellos y pasarlo. Vamos a jugar de local, queremos encontrarnos con victoria y tratar de sostener partido independiente del rival que sea. En este caso es Colo-Colo, que está adelante nuestro, y lucharemos por eso.
En el fútbol internacional, y a falta de dos fechas para el final de la Liga de España, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 al Elche y aseguró el quinto lugar de la tabla, posición que le permite clasificar a la Liga de Campeones de Europa de la próxima temporada. El DT chileno de los béticos, Manuel Pellegrini, valoró el logro, que llega 20 años después de la última partición del equipo en este torneo continental.
Bueno, primero muy contento, como usted dice, no es fácil estar los 6 años con competencia europea, mucho más. Haber llegado a la Champions League con 2 partidos antes que termine el campeonato, así que creo que fue un triunfo hoy día que le estábamos debiendo al hinchado, a pesar que he defendido siempre la campaña y la voy a seguir defendiendo, porque los traspiés puntuales, por dolorosos que sean, no pasan de ser algo puntual, y creo que el gran mérito que tuvo el equipo fue siempre levantarse. Todos esos traspiés creo que hoy día se vieron ampliamente recompensados con la gran fiesta que tuvimos hoy día en nuestro estadio, con nuestro público, que le estábamos debiendo esta alegría.
En este mismo torneo, pero con una realidad absolutamente opuesta, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juegan hoy desde las 13 horas como visitante ante el Villarreal, en duelo clave en su lucha por no descender. El DT del cuadro andaluz, Luis García Plaza, destacó las dificultades que tendrá el compromiso ante el submarino amarillo.
Para mí el más difícil de los tres. Es un equipo que ha jugado 17 partidos como local, ha ganado 14. Y todos han caído, menos Madrivas. Muy, muy, muy difícil. Pero nosotros no estamos jugando la vida y es la primera oportunidad, y eso quiero ver. Un Sevilla desde el principio con mentalidad de competir al máximo. Para mí el partido más difícil de los tres es muy complicado. O sea que necesitamos ver al mejor Sevilla para poder tener opciones. Partido de los duros, pero el equipo tiene que dar la cara y tiene. Ahora no podemos andar con milongas, ni historia, ni tonterías. Tenemos que ir a full.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
4:59. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Solo en Implementos, el supermercado del transporte. Y aprovecha este mes un 50% de descuento.